Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se reanuda en Santiago el juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Desde esta mañana declara su madre, Blanca María Pol.
En este largo interrogatorio, Rosario Porto ha negado que ella o su exmarido hubieran administrado Orfidal a la niña, que apareció muerta hace 2 años. Sigue este juicio nuestro compañero de COPE Santiago, Patricia Iglesias.
El interrogatorio de la tarde ha empezado con las preguntas de la acusación popular, que ha apreciado algunas contradicciones entre la declaración de Rosario esta mañana y las que había hecho días después de su detención. Por ejemplo, sobre el tiempo que estuvo la niña en casa de su madrina durante el verano o que pasó después con ellos. No todas las precisiones fueron admitidas por el presidente del tribunal. También a petición de la acusación se mostraron en la sala fotos de la pequeña vestida de cabaret. Rosario dijo que solo una mente calenturienta podría malinterpretar esas imágenes, que pertenecen a una función de ballet. Acaba de empezar el turno de la defensora de Alfonso Basterra, que ha preguntado sobre la relación del padre con la niña y también de las tareas que desarrollaba Basterra en casa.
La bolsa no ha conseguido remontar y en el último momento ha perdido todas las ganancias del día. Fernando Mañueco.
Sí, al final se ha quedado en nada la subida de la bolsa. El índice IBEX 35 ha sumado hoy apenas un 0,1% hasta 9.567 puntos. Esta mañana superaba los 9.700. Destaca la mejora próxima al 4% de Repsol, que está realizando algunas desinversiones que gustan al mercado. Pero en general la bolsa se ha enfriado debido a los pobres indicadores manufactureros que se han publicado en Alemania, en España, en el conjunto de la zona euro y también en Estados Unidos. La actividad empresarial sigue en expansión, pero a un ritmo mucho más lento.
La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, ha denunciado hoy la tergiversación de la historia que se da en Cataluña y ha mostrado su preocupación por el fanatismo Isco Jiménez.
Una de las cosas que más impresiona de los totalitarismos del siglo XX es la tergiversación que se hace del lenguaje y que ahora vemos en Cataluña. Lo ha dicho con motivo del premio recibido por la Asociación de Editores de Madrid, que busca premiar a personalidades en defensa de la cultura y la lectura. También ha criticado la banalidad en la que vive inmersa la cultura.
He recibido invitaciones siempre de la Generalitat en catalán, en inglés o en francés, nunca en español. Esa política lingüística, ¿quién perjudica sobre todo a los más desfavorecidos?
Antonio Sancha, que da nombre al premio, fue el primer editor español cuya contribución cultural ha sido fundamental.
Un juez ha suspendido los trabajos para cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Los concejales del Partido Popular habían presentado un recurso contra la decisión del ayuntamiento, que querían cambiar el nombre por el de José Luis Abós. La paralización, asegura la juez, no prejuzga la decisión que en su momento se tome al respecto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. En Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo, ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas especiales para mayores. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En el Día Internacional de las Personas Mayores, ONG y agentes sociales alertan sobre el riesgo de marginación de esta gran parte de la población, que rozará el 25% en 2030. Carmen Lavallén.
De no dar marcha atrás a los recortes de las pensiones, la sanidad y la dependencia, la precariedad de los mayores avanzará, subraya Cáritas, hasta un riesgo real de marginación social, con personas mayores obligadas a abandonar sus casas, alejadas de sus conciudadanos y abocadas al abandono, la soledad y el aislamiento. UGT recuerda que 3 de cada 10 hogares viven en España de la pensión de jubilación, para pedir la derogación de las políticas de restricción de gasto social, mientras Cruz Roja recuerda que ser mayor no es sinónimo de inactividad y cifra en 21.700 los mayores que trabajan como voluntarios para la organización.
El Atlético de Madrid se pronuncia sobre el lanzamiento de bengalas anoche en el Calderón. Luis Munilla.
Acaba de emitir un comunicado. El club condena los actos de los ultras del Benfica y agradece el comportamiento ejemplar de la afición rojiblanca. También asegura que tanto el club como la policía llevaron a cabo las habituales medidas de seguridad. En lo estrictamente deportivo, Coque sigue siendo seria duda para el derbi del domingo, mientras que en el Real Madrid, Sergio Ramos ya se ha entrenado esta tarde con normalidad. Y hoy hay Europa League, segunda jornada de la fase de grupos. A las 7 juega el Athletic de Bilbao en campo del AZ Alkmaar. Última hora, José Ángel Peña.
Ernesto Valverde va a revolucionar su equipo con el objetivo de oxigenarlo. Tan solo repite el aporte del 11 titular que empató el pasado domingo ante la Real Sociedad. Un Athletic que va a formar de salida con Herrerín en portería, Bóveda, Gurtegui, Laporte y Lecu en defensa, y Turraspe y Mikel Rico en el doble pivote, Viguera, Eraso y Akeche en las medias puntas, con Sola como referencia más clara en punta de ataque.
Queda para las 9:05 el Villarreal Victoria Pilsen. Los partidos, recordamos, se pueden escuchar en Cope Bilbao, Cope Castellón, Cope.es y la aplicación Tiempo de Juego. Y por cierto, que el portero del Villarreal, Areola, acaba de ser convocado por primera vez por la selección francesa.
Un minuto más de noticias, ahora desde Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Muy buenas tardes. Madrid sigue con 24 grados y el cielo despejado. En cuanto al tráfico, continúa ese accidente en la M40 en su cruce con la M607, carretera de Colmenar, sentido A1. También problemas en la A2, en el acceso a la M30, en la A6 entre Majadahonda y La Florida, y también en la M40 en los túneles del Pardo. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado hoy al juez Pedraz interrogar como imputado al concejal de Ahora Madrid del Ayuntamiento de la capital, Guillermo Zapata, por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por un tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011. El ayuntamiento asegura en un comunicado que respeta esta decisión y que Zapata acudirá cuando se le requiera, porque es el primer interesado en explicar quién es, qué hace y qué piensa. Por otro lado, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha lamentado vía Twitter que este señor todavía no haya dimitido tras conocerse la noticia. Es todo, pero la información continúa en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay testimonios, buah, que te estremecen. Cuando los escuchas se te pone un nudo en el estómago, otro en la garganta. Tienes que tragar saliva para continuar hablando, ¿eh? Te lo advierto. Prepárate. Rachidi es un chavalín. Escucha su testimonio.
Un día mi padre me dijo que nos íbamos a Nigeria. Cogimos el coche y cuando llegamos, una señora le dio un dinero. Me dijo que le esperara, que iba a comprar pan. Pero se fue y me dejó allí. Tuve miedo.
Rachidi es un chavalín de Benín, uno de los países más pobres del planeta. Si sabes dónde está, ya es de nota. Cuando tenía 11 años, su padre lo vendió por 50 míseros euros. Este individuo tenía una deuda y para saldarla, vendió al hijo. El niño pasó a ser propiedad de una mujer que lo explotó, lo maltrató. Una mañana, aprovechando que esta... Bueno, aquí pone esta señora. Salió a comprar... Rachidi escapó. Durante un tiempo vivió en la calle comiendo, imagínate, de lo poco que encontraba, hasta que una mujer que le vio llamó a la policía y le llevaron al centro Don Bosco, en Portonovo. Portonovo es la capital de Benín. El centro lo dirige nuestro invitado de hoy. Los misioneros salesianos le acogieron, le llevaron a la escuela y lograron encontrar a su madre, con quien vive en la actualidad. El pajarraco de su padre... ha vuelto a casa varias veces y ha intentado llevarse al niño para revenderlo otra vez. Las autoridades lo han impedido. Misionero Juan José Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Lo que me sorprende es que con historias así, y te pasa a ti, y os pasa a todos los misioneros, tengáis esa sonrisa, de verdad. Me parece impresionante, Juanjo.
Porque ellos nos enseñan a saber perdonar.
¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?
Los chavales. Uh-huh. Nos enseñan mucho a saber perdonar y a decir hay que siempre mirar el futuro con esperanza.
Benín, perdón por quien lo sepa y por la petulancia, pero es un pequeño país, casi una línea vertical, que está entre Togo y Nigeria, muy cerca de Ghana, al sur de Burkina Faso, en pleno corazón de África, una zona tremenda, pero es un país, por ahora y lo subrayo, pacífico, tranquilo, democrático. Aún así... ¿cuántos rachidis os habéis encontrado allí en los últimos años?
El estudio en 2014 del Ministerio de la Familia identifica a uno de cada tres niños está siendo actualmente explotado económicamente en Benín. Traficados, nosotros pensamos que entre Nigeria, Gabón, Costa de Marfil y el Níger puede haber unos 200.000 niños actualmente que están siendo explotados y traficado hacia el extranjero.
Los salesianos, y el resto de misioneros, por supuesto, pero en vuestro caso concreto, ¿qué hacéis?
Nosotros trabajamos en los mercados donde se encontramos a estos niños de la calle y también en la frontera, sobre todo en Semekrake, que es la frontera con Nigeria, donde tenemos un punto de escucha y de orientación y donde tenemos educadores que trabajan también con los choferes, con los conductores, porque son ellos a veces los que son utilizados para pasar estos niños de un país a otro y ser traficados. Entonces son cómplices de tráfico y por eso intentamos sensibilizarlos y hacerles comprender que nunca deben llevar a un niño de un país a otro si no hay una autoridad, un papel que autorice a este chaval pasar de un país a otro.
Juanjo, yo he tenido la suerte, me ofrecieron y lo aproveché, de escribir hace muy poco, unos meses, un libro sobre Don Bosco, el fundador de la obra salesiana y de los salesianos, y la clave del libro, siempre me decían, es un libro religioso, no, es un libro sobre educación. La clave es la educación también allí.
Yo no sé cómo decirlo, pero para mí la única opción para que estos países salgan de esta situación es la educación. Solo y exclusivamente educando y dándole la posibilidad a estos chavales, porque ellos me han enseñado que si les das instrumentos, si les das las posibilidades, son capaces de salir adelante, incluso llegar a la universidad. Tenemos chavales que han sido traficados, que han sido recuperados por el Ministerio de Exteriores, nos los han enviado a nuestras casas y que actualmente están estudiando en la universidad.
Nos vamos a ir a Benín, ¿te parece?
Por supuesto.
Alaine era una adolescente de 16 años a la que el cáncer le ganó la partida. Sus padres decidieron entonces trasladar al mundo su espíritu solidario y la disposición que tenía siempre para ayudar a los demás. Así nació la Fundación Alaine. Desde el año 2007... se dedican a trabajar por la educación, la salud, la promoción de la mujer y lo hacen precisamente en Benín. Ramón, Arancha, Borja. Ramón Herrera es el padre y el director de esta fundación con quien tengo la suerte de, bueno, de conocer y que está ahora mismo allí en Benín. Ramón, amigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Por qué elegisteis Benín, Ramón?
Bueno, para nosotros fue casi razonablemente sencillo. Elegimos primero a través del índice de desarrollo humano, vimos que de los 20 países con menor índice de desarrollo humano, un índice que elabora cada año la ONU, los 20 últimos casi todos estaban en el África subsahariana occidental. De ahí, de una lista corta de varios países, llegar a Benín fue razonablemente sencillo, porque de todos los países africanos con innumerables recursos naturales, Benín no tiene nada. Benín, su riqueza es precisamente la tranquilidad que le da de cara a las potencias internacionales no tener absolutamente ninguna riqueza. No produce uranio, ni petróleo, ni coltán, etcétera. Entonces, eso nos orientó claramente hacia Benín. Benín, además, es un país en el que la brecha de escolarización entre chicos y chicas es la mayor del mundo. Es un país donde la poligamia es algo habitual, con un porcentaje de islamización en el norte prácticamente por encima siempre del 90%, y eso hace que nuestra labor, fundamentalmente en educación y fundamentalmente orientada a la mujer, sea aquí especialmente importante.
Eso te iba a preguntar, Ramón. Decís una frase en la Alaine, que es casi un eslogan: trabajar con las madres es la mejor forma de trabajar con los hijos. ¿Por qué?
Así es. Es decir, la madre, yo creo que en prácticamente todas las culturas, pero desde luego aquí en África, en el norte de Benín, una zona eminentemente rural, es muy importante porque es ella la responsable de la nutrición de los hijos. Es ella la responsable de que esos chicos o chicas vayan o no a la escuela. Es ella la responsable de todo eso. Por tanto, si la madre tiene medios económicos que le permitan mínimamente mejorar la nutrición, lo va a hacer. Si tiene la posibilidad de con su trabajo conseguir el mantenimiento de la familia, lo va a hacer y eso va a liberar tiempo para que los niños y sobre todo las niñas puedan ir a la escuela. Que una niña vaya a la escuela y pueda llegar incluso a la secundaria es tan importante como que va a poder, digamos, va a poderse quedar al margen de un embarazo adolescente, va a poderse quedar al margen de un matrimonio forzado o incluso de una venta. Va a ser una niña que cuando ya sea joven y pueda tomar decisiones, tener la mínima formación que necesita para poder afrontar su futuro con una cierta autonomía.
Ramón, aprovechamos. ¿Cuál es la web de la fundación?
La web es fundacionalaine.es.
Pues así de fácil.
Allí está toda nuestra información, allí se puede, las formas en las que se nos puede ayudar y sobre todo la forma en la que se puede ayudar a compartir con toda la gente, la buena gente de Benín, buena gente que quiere ayudarse a sí misma, porque si no seríamos nosotros incapaces de poder hacer nada.
Sin duda. Ramón, cuídate, amigo, hasta dentro de unos días.
Muchísimas gracias, Ángel, por esta oportunidad para hablar de nuestros amigos del Benín.
Claro que sí, lo vamos a seguir haciendo. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazote, gracias.
Juanjo apuntaba, Ramón, el problema del norte del país barra la islamización rampante procedente de Nigeria. ¿Cuánto os preocupa y cómo es? ¿Cómo se vive allí?
Lo estamos viviendo con mucha preocupación porque el radicalismo está avanzando y muy rápido. Y eso nos preocupa, ¿eh? Hemos recibido ya cartas de la nunciatura, hemos recibido cartas de las embajadas, que tenemos que estar atentos y seguir trabajando, pero teniendo algunas precauciones, ¿eh?
Oye, y desde aquí estamos hablando con Juan José Gómez, director de la Casa Hogar que acoge a niños en la calle en Benín. Ya has oído cómo es. Y lo que hacen desde aquí, ¿cómo se os puede ayudar?
Pues de muchas maneras posibles. Primero conociendo una realidad y siendo sensible a esa realidad. Yo creo que a veces somos ignorantes.
Seguro.
Y no queremos saber lo que se pasa al lado. Y eso nos está tocando, porque todo el problema de inmigración que vive ahora mismo Europa es una causa de una distancia cada vez más grande que hay entre el norte y el sur. Y creo que una de las cosas que nos pueden ayudar es tener conocimiento, tener conciencia de esta realidad y poder ayudarnos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Con una simple oración. Nos pueden ayudar simplemente dando un donativo a Misiones Salesianas, a Jóvenes y Desarrollo, que son de ONG salesianas de España y que nos están apoyando y nos están ayudando. Y también nos pueden ayudar viniéndose al Benín. Nosotros estamos capacitados y tenemos la posibilidad de acoger a voluntarios que respeten y que sepan un poco, tengan un poco de conocimiento sobre África y sobre los chicos de la calle.
Nosotros por lo menos lo intentamos abordar, lo intentamos contar. Intentamos aportar el granito de arena que somos los medios, que algo intentamos hacer. Juan José Gómez, director del Centro Don Bosco en Benín. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias a vosotros y os espero allí.
Venga, eso está hecho.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día. Después de la petición durante tiempo, hay que decirlo, de pediatras y padres, la vacuna de la meningitis contra la meningitis B se puede comprar en farmacias. La B es la cepa causante del casi el 70% de los casos de meningitis en España y uno de cada 10 termina con el fallecimiento del paciente. Entramos en la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, expositor.
¿Qué es la meningitis y a quién ataca sobre todo?
Pues es una enfermedad, sobre todo esta tipología, la meningitis B, es una enfermedad que puede ser devastadora, que ataca fundamentalmente a niños muy chiquititos, lactantes, o también hay un periodo de edad en la adolescencia, la juventud, entre los 15 y los 25 años, en los que también hay más prevalencia de este mal, que efectivamente en España el 67%, como tú decías, de los casos de meningitis están producidos por este serotipo, por la tipología B. La meningitis es una inflamación de las meninges, que son unas estructuras, unas capas que protegen el líquido cefalorraquídeo, el líquido que une nuestro cerebro y la médula espinal, y que puede ser muy grave porque al inflamarse y al infectarse puede generar desde mareos, vómitos, unas manchas muy características en la piel, y en cuestión de 24 horas se puede hacer muy, muy grave una sepsis y puede llegar a ser mortal. Uno de cada 10 casos termina siendo mortal.
¿Qué significa, qué supone la vacuna?
Bueno, la vacuna se descubrió, se admitió en el año 2013 para este tipo, para meningitis B, la producida por la Neisseria meningitidis, que es esta bacteria que lo produce. Bueno, pues lo que supone es un alto porcentaje de inmunidad hasta el 70% de cobertura tiene esta vacuna.
¿En cualquier edad?
En cualquier edad. Se puede poner cuando son muy chiquititos. Hay diferentes dosis y diferentes tipologías de recuerdo, dependiendo de si se inocula entre los lactantes, de 2 a 5 meses, después, posteriormente, los niños mayores, de 12 a 23 meses, o incluso en la adolescencia y la juventud, a partir de los 11 o 15 años también se puede poner. Y tiene una protección de hasta el 70%. Es decir, que puede hacer que, pues, unos 650 niños cada 5 años en España dejasen de tener esta enfermedad.
¿Y cuál es el problema entonces con el calendario, con las comunidades, con la administración?
Bueno, ocurre hoy. A partir de hoy sabemos que se puede disponer de ella en farmacias, es decir, que con receta médica se puede acudir y comprarla a precio de 150 y pico euros. Por cierto, no es barata, ni mucho menos. Y en algunos países de nuestro entorno está introducida en el calendario vacunal, es decir, que forma parte de las vacunas habituales de todos nuestros hijos. No ha sido así en España y no lo ha sido hasta ahora porque el Ministerio de Sanidad ha considerado varias cosas. Primero, que no había suficiente tasa de infección en nuestro país como para justificar introducir en el calendario vacunal. No hay suficientes niños. Esos 650 y pico niños que mueren cada 5 años por culpa de esta enfermedad, bueno, no eran un dato suficientemente preocupante frente a otras enfermedades como para introducirlo. Segundo, que no tenían certificación de que la bioseguridad de la vacuna también justificase, que eso quiere decir que la vacuna tiene sus efectos secundarios y tiene pues también sus problemas derivados de inocularla, sobre todo en lactantes. Pueden generar fiebres, vómitos, etcétera. Y tercero, y muy importante, esto yo creo que la clave ha estado en que no se puede poner esta vacuna conjuntamente con otras. Hay que ponerla en un momento aislado del calendario vacunal porque si interactúa con otras puede ser peligroso. Y entonces introducirla en el calendario vacunal lo que genera es la obligación de modificar el resto del calendario. Ahora el Ministerio ha recibido nuevos informes después de un estudio con 1.200.000 personas vacunadas que ha presentado el fabricante de estas vacunas, y ha decidido que sí es el momento de poderla poner a disposición de los padres en las farmacias, pero todavía no de introducirla en el calendario habitual.
En cualquier caso, por cerrar este capítulo, buena noticia.
Es buena noticia, es algo que pedían los pediatras, que pedían los padres. Recuerda, Expósito, que hace muy pocos meses todavía había padres que cruzaban la frontera a Portugal,
Andorra,
desde Galicia sobre todo, o Andorra, para vacunar a sus hijos, porque allí sí que se vendía en las farmacias y aquí solo se podía disponer de ella en hospitales.
Cerramos este capítulo de ciencia de hoy, como siempre, con una curiosidad, y está muy buena, ¿eh? ¿Por qué al comer espárragos luego te huele el pis?
Sí, es verdad.
Es verdad.
Pero ojo, no a todo el mundo.
¿Cómo?
No a todo el mundo.
Es algo todo el que pasa, yo conozco.
Bueno, pues no sé qué amplio abanico de amistades tendrás, pero seguro que si lo amplías encontrarás a alguien que no lo hace. Fíjate, cuando comemos espárragos, hay unos ácidos dentro de este vegetal que son sintetizados por nuestro organismo y generan efectivamente ese olor específico de la orina. Pero hay personas que digieren este ácido y no lo transmiten a la orina, con lo cual su orina no huele a ese olor tan amargo. Y luego hay personas que no detectan el olor. O sea, que tenemos tres tipologías de gente. La que lo digiere y le huele la orina, la que lo digiere y no le huele la orina, y la que no son capaces de detectar el olor ni en él ni en otros.
¿Ese ácido es malo?
No, es un ácido natural, absolutamente normal.
Al contrario, dicen que son diuréticos y que están...
Sí, bueno, el espárrago, como tiene fibra, además es muy bueno para la diuresis y para la digestión. Pero este ácido es un ácido normal, un metabolito
solo
normal
que huele
de la descomposición digestiva de los espárragos, que huele según a quién, no a todo el mundo.
El mundo de la ciencia, en la tarde, como siempre, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer, hasta otra.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh?
COPE, estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Desconectar, conectar contigo, con ella, con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien, sencillamente Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
Si no se hubiera cancelado la reunión, no habría acompañado a su hermana a ese casting, no habría emocionado al director y nunca habría interpretado el papel de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes. Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Zapatos de gamuz azul.
Entonces esta canción te gusta, ¿no, Esposito?
Buah, mucho. Escucha, escucha. Sí.
Bien asesinar, todo mi dinero me puede robar.
Lo explicamos a los oyentes,
venga,
¿no?
Tira.
Pues nada, que Suso antes me ha echado la bronca porque no leía sus comentarios.
Con razón.
Y para una vez que leo su comentario, lo he hecho a medias, porque él ha escrito hurra por héroes, pero que se queda con zapatos de gamuza azul. Pues mi disculpa es esta, que mira, aquí tienes la canción.
Tengo que currar, al lío en la oficina con el jefe principal. Bailé un rock and roll y me quisieron echar. Pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos.
Arroba Expósito COPE. La tarde COPE, 607-15-06-02. En un momento, con zapatos nuevos, al cine con Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres. Tiempo de juego, tres.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Actualizamos la información. Estados Unidos y Rusia inician contactos militares para evitar encontronazos en Siria. Blanca María Pol.
Pues sí, el portavoz norteamericano de la misión ha asegurado que sus operaciones de momento no se han visto afectadas por los bombardeos rusos que se iniciaron ayer contra posiciones supuestamente de los terroristas del Daesh.
La intervención rusa, precisamente, podría trasladarse ahora a Irak.
Las autoridades de este país han confirmado que darían la bienvenida a una oferta de Moscú para bombardear objetivos de Estado Islámico en su territorio.
La justicia italiana solicita al Parlamento usar las llamadas de Berlusconi a las chicas.
La jueza del Tribunal de Milán quiere utilizar esas grabaciones en el marco del proceso Rudy, que investiga si Berlusconi pudo comprar el silencio de varias personas durante el juicio por corrupción de menores y abuso de poder, conocido como caso Rubí, y del que salió absuelto.
La cúpula del ejército rinde homenaje mañana a la bandera española en Barcelona.
Pues sí, con el jefe del Estado Mayor a la cabeza, el ejército participará en los actos del Día del Veterano, que por primera vez se celebran en la ciudad condal, donde se prevé que unas 2.000 personas acudan al homenaje. La celebración incluirá una parada militar, un homenaje a la bandera española, honores a los caídos y un desfile.
Y nace una asociación que reclama la experiencia frente al periodismo, llaman periodismo low cost.
Pues sí, se llama The Experience Club y quiere denunciar la situación que se viven muchos periodistas que se han visto apartados prematuramente del ejercicio de la profesión con el argumento de que otras personas hacen la misma tarea por mucho menos dinero. Mañana se presentan en Madrid y allí estará Pablo Casado del Partido Popular.
En 25 minutos actualizamos ya encendiendo la linterna.
Cuando la viste a lo lejos se oyó su llamada.
Así va a sonar esta noche en el Teatro Arlequín de Madrid, porque en su escenario se va a estrenar un espectáculo cuanto menos interesante, curioso. Mi princesa roja. Es un musical sobre la historia de amor imposible entre José Antonio Primo de Rivera y la escritora británica Elizabeth Asquith. El musical, que arranca con el fusilamiento del fundador de la Falange, transcurre entre temas originales y 35 proyecciones en las que aparecen distintos actores grabados que interactúan con los intérpretes que están en el escenario. Por allí desfilan personajes para la historia como Manuel Azaña, Federico García Lorca o Largo Caballero. Jesús Cisneros se mete en el papel de José Antonio e Irene Mingorance es Elizabeth Asquith, la primogénita del primer ministro inglés Lord Asquith, esposa del diplomático y príncipe rumano Antoine Vivesco, escritora de Convicciones Socialistas. Todo un personaje, ¿eh? Ella es la princesa roja.
Es la princesa Vivesco, Elizabeth Asquith, que fue una aristócrata muy liberal para la época y de la que José Antonio Primo de Rivera pues se enamoró locamente. José Antonio conoció a esta mujer en una fiesta en la embajada de Rumanía, porque ella era mujer del embajador rumano, y lo que contamos es la historia de amor y cómo influyó un poco pues en las emociones y en la vida política de José Antonio.
Es Irene Mingorance quien nos explica el papel, precisamente, de Elizabeth Asquith, la princesa. Mi princesa roja, un musical para contar un momento muy complicado de nuestra historia y que se estrena esta noche. En unos minutos, novedades del cine con Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Orellana, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, fíjate, yo conozco ese proyecto del musical que acabas de contar desde el origen y cuando me dijeron que iban a hacer un musical sobre el Primo de Rivera se me pusieron los ojos como platos.
Dijiste, la que se va a liar.
No, dije, no, es posible hacer un musical, pues ahí lo tenemos. Todo es posible en esta
primero
vida.
Primero es posible y segundo es una historia, la de ella, fíjate, la de él también, imagino, pero La de ella es una historia apasionante, ¿eh? Apasionante, lo ha contado muy bien.
Sí, y además la es un musical muy curioso porque eso es imagen de cine detrás mezclado con escenario, una cosa muy original.
Bueno, un nuevo espectáculo, claro que
efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Llega el fin de Juan.
Pues sí, y este fin de semana tenemos bastante que ver.
¿Sí? ¿Bueno?
Sí, bastante bueno.
Empezamos a analizarlo.
Vamos a ello.
La primera, lejos de los hombres.
Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses.
A vosotros os vamos a echar.
Para los franceses éramos árabes. Y ahora para los árabes somos franceses. ¿Por qué mataste a tu primo?
Es la ley.
Lejos de los hombres, trata un viaje a la Argelia de 1954 con Viggo Mortensen como protagonista. Hablamos de la Argelia por circunscribirla en el marco histórico de la Argelia-Argelienne, la guerra, la independencia de Argelia con África. Con Francia,
efectivamente. Es justo el comienzo. Viggo Mortensen es un maestro, hijo de franceses, pero él ha nacido allí, él se siente argelino. Y entonces, bueno, pues no sabe qué bando tomar, ¿no? Él es maestro en una zona muy desértica. Y bueno, un día le encargan que tiene que llevar al pueblo de al lado a un prisionero musulmán acusado de asesinato para entregarlo ya a la gendarmería francesa. Él no quiere porque él es un maestro, pero le obligan. Y en ese recorrido por esos desiertos y esas montañas empieza entre estos dos señores, uno cristiano y otro musulmán, una amistad muy interesante que les va a llevar por unas peripencias pues realmente muy significativas. La película... combina unos paisajes, escenas de acción, escenas emotivas. La verdad es que es una película francesa muy interesante y vemos a Viggo Mortensen en un registro que no es el habitual. A mí me ha gustado mucho.
¿Qué tal está?
Muy bien. Hace de personaje duro, muy sobrio, muy maltratado por la vida, pero con un corazón y con unas convicciones morales muy fuertes. Está muy bien. No es cine, digamos, 100% convencional, pero está muy bien, y al que le gustan las películas históricas y con acción y con trama, es una película muy interesante.
Te iba a preguntar, ¿refleja bien, por lo que hemos sabido, lo que hemos podido ver en otras películas, ese ambiente, ese momento histórico crucial en la historia de Argelia y de Francia, ¿eh?
Yo creo que perfectamente, y las perplejidades que viven unos y otros, y sobre todo es una película que habla del absurdo de la guerra, y como personas que tienen una relación real, humana, amistosa entre ellos, la guerra como que les obliga a separarse, ¿no? Y entonces habla un poco del absurdo y lo injusto que es eso, ¿no?
Lejos de los hombres, recomendable.
Yo creo que sí.
Segunda, Oda a mi padre.
Estudiaré en la Universidad Naval.
Tú sabes lo que la gente dice de él, que si no puede estudiar es porque no tenemos dinero.
Papá, al final he cumplido mi promesa, así que mi vida ha merecido la pena.
Seguimos, iba a decir en películas casi de época, pero
sí, lo veo,
hace 60 años.
Sí.
En este caso es La Guerra de Corea.
Efectivamente,
el telón de fondo.
Hoy parece que tenemos películas históricas, aunque no, esto no nos cuenta un hecho histórico.
A ver si aprendemos algo.
Pues sí, se aprende mucho. Y aquí habla también un poco de lo mismo, ¿no? Cuando la guerra que divide a Corea pilla a la buena gente bueno, en una situación brutal. Y la película nos cuenta, como dice el título, la historia de una persona, que la película empieza cuando él es niño y la película termina cuando él es un anciano, o sea que es un recorrido por su vida y por tanto por toda la historia reciente de Corea del Sur. Bueno, pues una persona que da todo por su familia, es capaz de cualquier sacrificio por sacar adelante a los suyos. Y la película pues tiene momentos de humor, tiene momentos trágicos, tiene momentos emotivos, tiene de todo. Quizá eso puede ser un defecto de la película.
¿Por qué?
En el sentido, pues porque cambia mucho, digamos,
demasiado
de género.
Registros.
Sí, o sea, hay momentos que lloras, otros que te ríes, pero es tan bonito el homenaje que hace a lo que es la familia y la paternidad y los sacrificios que en silencio tiene que hacer una persona anónima completamente para que los suyos puedan salir adelante, que es una película realmente reconfortante. Y luego, como tú decías, aprendes mucho de lo que ha sido la historia de Corea del Sur y de todo el sufrimiento que ha habido detrás, ¿no? Es una película que desgraciadamente no está muy bien doblada, o sea, si hay alguien que no le hace asco a la versión original subtitulada, que vaya a verla en versión original, porque el doblaje no es muy bueno.
¿Por qué? ¿Por qué? Si me permites, Juan, desde el punto de vista de un experto en cine, ¿cuándo notas que un doblaje es bueno o no?
Cuando no te crees lo que están diciendo los personajes.
De pura actuación del doblador.
Sí, o sea, cuando ves que... Para empezar, cuando es un idioma muy alejado...
Más complicado.
Que tiene su música propia, su ritmo propio...
La sensibilidad.
Claro, o sea, sí. Yo vi una película de chinos hablado en español de Vallecas y me cuesta. Pero eso se puede hacer bien. Y aquí no está muy bien hecho. Entonces eso te saca de la película porque pierde veracidad, pierde verosimilitud, los personajes son poco creíbles, ¿no? Uh-huh. Pero la película está muy bien.
Nos vamos a la tercera recomendación. El precio de la fama.
He tenido una buena idea. Una idea que va a cambiar tu vida. Ya sabes que ayer enterraron a Chaplin.
¿Lo dices en serio?
Robar un muerto. ¿Cómo se puede caer tan bajo?
Saldremos de esta historia con la cabeza alta.
A Charlie Chaplin le entierran en 1977. Esos son hechos reales.
Efectivamente. No, todo es real en esta película.
Bien, a partir de ese momento, también es real lo que se le ocurre, permíteme el argot, a un colgado.
Sí, un colgado.
A ver qué le pasa.
Es una película simpatiquísima que dirige Xavier Bebois, que es el director de Dioses y Hombres, un peliculón. Y bueno, nos cuenta la historia de un pobre hombre, un colgado, como tú dices, que interpreta a un actor maravilloso, que yo soy incapaz de pronunciar bien su nombre, que es Benoît Pelbourdet, yo creo que es un apellido medio flamenco. Bueno, este señor sale de la cárcel, se va a vivir a casa de un amigo, que es un musulmán, que también no tiene un duro, que tiene a su mujer enferma en el hospital. Y dice, chico, no podemos seguir así, no consiguen dinero, y a él se le ocurre, dice, oye, ¿y si secuestramos el cadáver de Chaplin que acaba de morir, porque él lo ve en la tele, y pedimos un rescate? El musulmán tiene muchísimos prejuicios morales contra esa decisión, pero ve a su mujer enferma, a su hija necesitada, y deciden meterse en eso. Es tan chapucero todo que, claro, o sea, que la cosa salió como el rosario de la aurora. Fue así. Fue así, bueno. Él llamaba a la familia Chaplin y tal, pero vamos, las conversaciones eran surrealistas porque este era un hombre sin cultura, sin posibilidades. Pero es tan tierna y lo más bonito es que él dice, Chaplin estaría con nosotros, porque Chaplin amaba a la gente pobre, a la gente humilde, y seguro que está encantado de ser secuestrado por nosotros. Es una película muy chaplinesca, con muchos homenajes a Chaplin. Estamos viendo la música de Candilejas, que está en la película, y es muy fresca. La verdad es que es una película muy bonita, aunque cuenta una cosa chusca. Es tan humana y tan tierna que realmente es una película reconfortante.
Yo recuerdo haber visto de niño, en una reposición de no sé cuántos años después, en un cine en la Avenida de Embajadores, Candilejas.
No.
Y esta música es de esas que se te han quedado grabadas, a mí por lo menos, para siempre. Es desgarradora, ¿eh?
Sí.
Es bueno, historia de la música.
Todas las músicas de las películas de Chaplin que componía él son muy emotivas y son muy bonitas.
Qué genio, ¿eh?
Era un genio.
Un genio, pero vamos, de los grandes genios de totalmente la historia de la cultura y del cine mundial.
Tú sabes que muchos de los grandes directores rusos, soviéticos de los años 20, se convirtieron al cine con las películas de Chaplin, ¿no? Qué diciendo, bueno. Esto es arte.
La cuarta peli, Regresión.
De Alejandro Amenábar.
Importante que nos cuentes todo.
Me matarán. Lo matarán a usted también.
Tengo el presentimiento de que esto forma parte de algo más. Esto no puede ser real.
Claro que no es real.
Llevan haciendo la promo de la película desde hace meses, sobre todo por Emma Watson,
¿sí?,
la protagonista, la niña, ex niña.
Bueno,
de Harry
ex
Potter.
Niña de edad, pero claro, es que sigue claro, De hecho, en la película hace de niña de 16 años y la chica tiene ya 25.
Sí, sí, pero es verdad que su fisonomía.
Es muy aniñada, efectivamente. Pues mira, yo diría dos cosas. Amenábar es un gran director, eso es indiscutible. O sea, dirige muy bien, crea atmósferas muy bien, planifica fenomenal, ha bebido de los grandes maestros, Hitchcock, Kubrick. Pero ¿qué le pasa a la película? Lo que le pasa a las últimas de Amenábar, que aprovecha la película para darnos sus charlas filosóficas, en concreto sobre su obsesión, que es ciencia y religión. Pero además de una manera muy tosca. Él tiene una concepción de la ciencia absolutamente decimonónica. Hoy ya nadie piensa, tiene esa fe en la religión, en la ciencia como la tiene él. Y luego una imagen de la religión absolutamente decimonónica también, como una cosa absolutamente perversa, que es una superstición que deshumaniza a los hombres. Y entonces se nota tanto la doctrina que te quiere
la
meter.
Manía.
Sí, su obsesión, que lastra la película. Y es una pena porque la película está muy bien rodada. Y luego es muy fría, como todo el cine de Amenábar. Él es así, es un cine que no emociona, es como muy distante, un poco gélido. Es una película de tramas satánicas que ahora están muy de moda. Interesante, pero ya te digo, a mí me pesa demasiado el discurso, que se le nota demasiado.
¿La actriz, Emma?
Fantástica.
¿Sí?
Y Ethan Hawke, fenomenal. Sí, sí, yo creo que es lo mejor de la película. Están muy bien los dos.
O sea, buen fin de semana para ir al cine.
Sí, sí, y hemos dejado muchas fuera porque se estrenan un montón, pero estas cuatro luego son las más interesantes.
Juan Orellana, como siempre, el cine... ante el fin de. Gracias, amigo.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12.
¡Hala!
Athletic de Bilbao-Valencia.
¡Hala!
y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!,
de cerca,
¡gratis!,
y desde todas las distancias,
¡gratis!,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. Si ya tienes 60 años, en Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones, reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todorriesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, me llega un mensaje de un oyente, Rosa, que dice: qué bien, la sección que más me gusta. Pero se refiere a la del cine, ¿eh? Yo no olvidarte.
Estaba ya escuchando la emoción. Diciendo, por fin a alguien le gusta mi sección.
Era la del cine. Sí, porque me ha mandado a las 18:38, por justo cuando estaba Juan. Lo he leído ahora y digo, va a ser...
Tú siempre que vas a ver qué cierre vamos a tener.
Amigos.
Qué cierre programa, ya.
Mecane. Redes sociales. Se habla mucho de Benín, ¿no?
Eso es. Los oyentes que han estado muy pendientes de esa entrevista. Irene, magnífico trabajo y qué poco reconocido está. Bien por dar voz a estas personas tan generosas.
Encantado.
Geraint no se imagina cómo sería la vida de esos pobres niños si no existiesen los misioneros que tanto les ayudan. Y a través de WhatsApp nos dicen, si más de uno nos pareciéramos a este misionero, ¿cómo nos cambiaría la vida?
Una universidad de Estados Unidos ha prohibido la entrada a los hombres con moño.
Cosa que no entiendo.
Yo podría entrar.
Sí, tú podrías entrar, sí.
Sin problema. ¿Qué pasa?
No sé por qué.
Y claro, pues que muchos modernos están indignados en las redes sociales.
No notas.
La Universidad de Birmingham Young, en Idaho, dice que este peinado es extremo, va contra las normas del centro.
Totalmente
e incluso amenaza con poner multas a los alumnos que desafíen esta
poca
regla.
Poca multa.
Tengo un dato que puede consolar a los hipsters. Dicen que si el moño es alto puede provocar calvicie. Con eso no se juega el Expósito.
Ahora me lo explico.
Ahora
me lo explico.
Tú antes eras Audrey Hepburn.
Mira.
A ver.
Pero por favor, no te pisas ya. Nunca pisas zapatos. Zapatos de gamuz azul. Y no me pises ya más.
Gamuz azul.
¿Has visto? Uno de
no la sabemos azul. Entera, ¿eh?
Gracias.
Azul.
Gracias. Azul, gracias.
Felicitaciones.
Recursos humanos.
No voy a parar nunca, ¿verdad?
Nunca,
no.
Nunca.
No.
Ahora que lo escucho así con calma, muy variada no es la letra, ¿eh?
Qué verdad.
No, sí, me encanta.
¿Qué lo queremos? ¿Para el Cervantes?
No, que me encanta.
¿Esto era para bailar?
Claro. ¿De qué color eran los zapatos?
¿Y de qué material?
¿De qué material? Pues no caigo. De pana.
mira, por si no te has enterado, escucha.
Aquí está. Zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza.
En arroba Expósito Cope, Twitter, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp 607-15-0602. Aquí, al amigo Suso, que le gusta esto, había que verle como yo le he visto, sabiendo lo que sé, ¿eh? ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo! Las aventuras que yo habré corrido con el amigo Suso.
No quiero saberlas.
Bueno, me lo imagino. En el coche que me llevaba. Con esta música a tope.
Y los dos con moño.
Y donde estábamos, no... En lo que curra Suso tampoco dejan el moño. ¿John Uriarte?
Sí.
Cierra esto.
Vamos allá. De mal en peor, Espósito. Dime de qué presumes. En tu caso, don Ángel.
Ya empezamos.
Estamos en la emisora de la información al instante y nada más empezar la tarde y el programa confiesas públicamente esto.
Por cierto, ayer fue mi aniversario.
¿Ah, sí? Hombre, felicidades.
Sí, me lo dejó mi mujer al llegar a casa. Fue lamentable.
Con Expósito, la última hora.
Cope, estar informado.
Hoy no entro, no voy a casa.
Eso que tienes un anillo, ¿eh? Bueno, que algo así, como decir, parecido algo anillo, parecido a un anillo, sí. Que te lo recuerda todos los días.
Sí, pero no, o sea, lo saco.
Dos cosas. Una es que no entendemos cómo no te ha caneado ya tu mujer. Y dos, lo de la agenda esta que llevas, que es como un monedero de adorno, ¿o qué? Porque vamos, que
la agenda algo. Profesional.
Sí, ya, claro. Bueno, en fin, con todo no es lo peor. Hablábamos esta tarde de un alemán que está destapando falsos currículum de políticos y ha pasado esto.
Y se llama Martin Heidisgelfer, algo así.
Heidisfelder, reconozco, no lo hemos dicho igual, pero bueno, no, estamos hablando de la misma persona, Espósito y yo. No, a saber quién lo ha dicho.
Inglés, francés, alemán, italiano, cursos de idiomas Planeta Agostini.
Impresionante.
¿Tú eres así de gracioso o naciste así?
Espera que se entere la tía Merkel. Y a ver cómo le explicamos el asunto,
¿eh? Mira como tiemblo.
Con lo suyo que sé ya para estas cosas. Bueno, aunque ya en serio, y esto es verdad, hay un idioma universal que no necesita la voz humana para contar cosas. Y psiquiatras como el doctor Gaona, pues saben interpretarlo. Resulta significativo lo que nos contaba de Rosario Porto, madre de Asunta, y presunta asesina de esta junto a su expareja, Alfonso Basterra.
La verdad que resulta sorprendente verla en el día de hoy. Parece que el fallecimiento hubiese ocurrido en los últimos días. Cuando la vimos en el momento más terrible, se encontraba aparentemente de una manera inmensamente más relajada.
Cuesta desprenderse del estupor que provoca este caso, pero bueno, por eso en la tarde pues hemos hablado de otros asuntos más livianos. Como el de la selección femenina de fútbol de Irán. Ojo al dato. Resulta que hay indicios de que no es tan femenina.
¿Qué opina, Watson?
Algunas de las jugadoras iraníes tenían rasgos poco femeninos.
Por el momento, no sospecho de nadie y sospecho de todos.
El mosqueo fue un momento cuando se ponían en las barreras para tirar las faltas y se llevaban las manos así a la zona inguinal.
¿Qué es esa burbuja?
Uy, que esto va a ser otra cosa.
¿Sospecha de alguien más?
8 jugadoras han estado formando parte del equipo sin completar operaciones de cambio de sexo.
¡Trae a todos! ¡Trae una cámara! ¡No te lo vas a creer!
No, pero no, es que Rubén Corral, cuando se pone fino, es insufrible.
Sí,
dice,
sí.
En la zona inguinal.
En la zona inguinal.
En la zona inguinal.
Jamás no es exactamente la zona inguinal.
Claro que no.
O sea que...
Claro que no.
Bueno, pues no sé qué nos sorprendemos.
A lo mejor para Rubén sí.
Pues tendrá... Pues tiene que mirar que tiene algo subido. Tiene algo subido. Bueno, no sé de qué nos sorprendemos porque en esta tarde, ojo al dato, amigos del misterio, hemos descubierto que en el equipo del programa hay compañeras as-os.
Sí, sí.
Que guardan secretos.
Sí, sí.
A mí me resultan muy incómodos, o sea que
¿el
no.
Qué?
Hay un boss.
Ay, tía, pero ¿qué me estás contando?
Sí.
Pasa palabra, Julián, te pasa palabra. Sí, lo ha dicho Alicia.
Hola. Soy Efigenia Tomfal.
Hemos descubierto que ella es él, o él es ella, o es que usa calzoncillo, sí, en vez de
oye,
usar.
Oye, o a lo mejor juega en la selección iraní.
También, nunca se sabe. Oye, planta tiene. Sí. Es alta y esas cosas.
Señora.
Sí, señor. Y nosotros sin sospechar nada. Bueno, señora, ya no sé.
Perdona,
y nosotros
muy positivo.
Sin sospechar nada. Claro que tampoco
ya
es raro.
Ya no sé, dice. Ahora vas a subir.
Ya. Es que me pierde, el micrófono me pierde.
Claro que tampoco es raro, porque nos hemos enterado de las cosas pues a la vez que los oyentes. Ha sucedido con una fecha que no sabíamos que existía, el Día de los Héroes del Silencio.
Un 17 de octubre todos los años se celebra lo que se llama el Día H. En 50 o 60 ciudades del mundo, las bandas tributo de Héroes del Silencio pues celebran ese día sus conciertos.
¿Tú no te acuerdas de cuando te casaste como acordarte del Día de Héroes del Silencio?
¿Tú te acuerdas de tu aniversario, Bocazo?
Por siempre.
¡Anda!
¡Siempre! ¡No fallo una!
Vamos, seguro.
No fallo una.
Seguro, seguro.
Pues, sobre todo porque al día siguiente se cumpleaños de mi mujer.
O sea, ah, bueno, entonces sí.
La puede liar.
Entonces, sí. Y el anterior de mi abuela. O sea, que ya si no entero. Bueno, en fin. Vamos ahora a hablar de otro tema.
Te has perdido, ¿no?
No, sí, sí. Además de cultura...
Que estaba pensando la fecha.
Que sí, es verdad. Además de la cultura... Hay hueco en este programa para la ciencia. Y ojo al tema científico y de altura que hemos tratado con Jorge Alcalde.
¿Por qué al comer espárragos luego te huele el pis?
Tenemos tres tipologías de gente. La que lo digiere y le huele la orina, la que lo digiere y no le huele la orina, y la que no son capaces de detectar el olor ni en él ni en
él. El tío lo dice serio.
Claro, 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 claro. ¿Y tú de qué grupo eres? Ahí lo dejo.
No, yo clarísimo. De los del olor.
Del primero.
Sí.
Y de los que detectan también.
¿Y tú, Nekane?
No como espárragos.
¡Ay, qué fina es ella! Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos con el cierre final, por favor, porque viene en breve Colmenarejo y queremos decirle algo. Esto no se hace.
Teléfono que está sonando.
Joder. ¿La cumple?
Cógelo, anda, cógelo. Voy a hablar con Ignacio Cabacho.
Información.
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. Estoy en la COPE en estos momentos.
Esto es surrealista.
Por favor, ¿me puede dar el número del teléfono erótico?
Sigue. Espera, déjame que me pongo.
No, ya ha colgado, ya ha colgado.
¿Ha colgado? Sí. Va a llamar programa, queríamos darle paso.
Colmenarejo, hay que escuchar la tarde para saber quién está hablando, que no puede ser esto. En casa el herrero.
Enseguida.
O del Herrera.
Enseguida, cállate. ¿Qué chiste más bueno? Oh. Tiene una chispa el de Bilbao.
Cuando me pongo.
Enseguida la linterna, ahora sí, con Colmenarejo. Le vamos a llamar en directo al
vamos
programa
a
ver si se pone.
Eso.
A ver si se
eso.
Pone.
A ver, a ver.
Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.